capítulo 9 de Esdras. En estos últimos dos capítulos, el 9 y el 10, Esdras nos enseña una gran lección, algo muy hermoso. Primero, que cuando alguien cae en pecado, no es apropiado apuntar con el dedo a la persona que ha caído. Bien, el Señor en la palabra, en la Biblia, compara el cuerpo del hombre con el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo tenemos miembros, cuando un miembro se lastima, como en mi caso, que me amputaron un dedo, yo quería que mi dedo me lo pusieran nuevamente. Yo no dije, pues ya perdí un dedo, corten la mano de una vez. Yo no miré este dedo que perdí con desprecio y dije, pues es un dedo, tengo 10. Uno que pierda, uno más, uno menos, no importa. No, es apreciado, es querido, ese dedo tiene su función. Y así también cuando en la congregación, cuando en el cuerpo de Cristo alguien cae en pecado, automáticamente queda rezagado, queda separado del cuerpo de Cristo, como amputado, espiritualmente hablando, porque se ha apartado de Dios. Y mientras ese miembro no haga lo debido de acuerdo a la palabra de Dios, no va a poder ser integrado nuevamente de una forma correcta. Y Esdras nos enseña una lección muy grande. Nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando alguien cae en pecado, nosotros no debemos apuntarlo con el dedo y echarlo afuera. No, tenemos que ayudarlo para que se anime nuevamente, para que vuelva al camino del Señor. Y eso nos enseña Esdras en este capítulo. Y en el capítulo 10 nos enseña lo severo que debemos de ser con el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, lo apropiado cuando otros pecan es derramar lágrimas. Muchas veces no se le puede hablar a la persona porque está ciega, no quiere entender. Y lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios por esa persona, para que el Señor en su gracia lo vuelva a integrar, para que pueda limpiarlo el Señor. Nosotros debemos de llorar no por la persona, sino porque le hemos fallado a Dios. Eso es muy importante tener en cuenta. Podemos llorar por alguien todo lo que querramos, pero si la persona no tiene el entusiasmo, no tiene el deseo, no va a aceptarlo. Pero cuando nosotros lloramos porque le hemos fallado al Señor, entonces estamos mostrando humildad delante de Dios. Y estamos siendo parte del cuerpo. Estamos llorando por esa persona a Dios, que es diferente. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo peca, entonces vemos que todo el cuerpo debe dolerse, porque es parte del cuerpo. Cuando Esdras llegó a Judá, se encontró que muchos judíos habían tomado mujeres extranjeras por esposas. Esto constituía una clara violación de la ley de Moisés, y esto fue lo que desanimó en gran manera, entristeció a Esdras de una manera muy tremenda. Esdras vio eso como algo terrible, porque había sido un fallo completo para toda la gracia que Dios estaba mostrando con el pueblo de Israel. Por un pecado similar habían caído en la cautividad, y después de muchos años de cautividad, Dios levanta el castigo. Es como decir levantar un embargo en los países que ahora se acostumbra, ¿no? Cuando hay un país que está fallando, le ponen un embargo y hasta que cambie de actitud. Y cuando vemos aquí que Dios quiere volver a traer al pueblo de Israel a la comunión con él, y le da una oportunidad y pone en el corazón del rey de Persia para que les dé libertad y vengan a reconstruir el templo. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando ya tienen esta oportunidad, se encuentra Esdras de que el pueblo ha caído en una de las fallas más grandes que podían haber caído, porque Dios les recomendó, les dijo, les habló que no hicieran eso. Ya vamos a ver más adelante. Vemos también que en vez de reprochar con ira a los que habían caído en pecado, Esdras se identificó con los pecadores, es decir, se contó como uno de ellos para clamar a Dios. Él lo vino como líder que era, maestro de la palabra. Él no vino y les dijo, pues ustedes han pecado, Dios perdónalos porque han pecado, sino que él dijo, Señor, te hemos ofendido, te hemos fallado, hemos pecado. Esdras no habló del pecado del pueblo de Israel en general, sino que habló del pecado de la nación, incluyéndose él también. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien que cae en pecado, y es fácil cuando uno ve que alguien cae en pecado decir, mira qué pecador. Pero cuando nosotros nos vemos en el espejo, comprendemos que nosotros también tenemos pecado, aunque sea de otra índole, pero también pecamos. Y nosotros tenemos que interceder no solamente por los demás, sino también por nosotros. Y aunque nosotros estemos limpios de pecado, nosotros tenemos que interceder por todos, porque Satanás está ahí, dice, como león rugiente, tratando de devorar al primero que encuentra. Vemos que Esdras lloró y le dijo al Señor, porque nosotros hemos dejado tus caminos, nosotros. No dijo, porque esta gente ha dejado el camino, sino que nosotros hemos dejado el camino. Somos un cuerpo. Si esta mano se lastima, no importa a dónde yo vaya, con escayola y con todo, esta mano va a ir conmigo, ¿verdad? Y si yo quiero entrar a un lugar, tengo que decir, dejen entrar a esta mano quebrada, con escayola, y a mí también. Sigue siendo del cuerpo. Tenemos que tratar de incorporar a esa persona. Pero ya vemos cómo en el capítulo, vamos a ver cómo en el capítulo 10, Esdras, con toda la misericordia que muestra aquí, en el capítulo 10 va a mostrar también seriedad respecto al pecado. El corazón de Esdras se quebrantó por el pecado que había encontrado en Judá. Es como llegar a su casa y encontrarse que no hay electricidad y todo está oscuro. Tienes que salir de casa, tienes que hacer algo para traer la luz a tu casa. Viene Esdras y se encuentra que el pueblo de Israel estaba en pecado. ¿Cómo podrían ellos restablecer la adoración a Dios cuando el pueblo de Israel estaba abiertamente en contra de Dios? Imposible, ¿verdad? Los instrumentos que él iba a usar, esa gente que era la que tenía que levantar sus manos y quemar incienso en el altar y hacer sacrificios para Dios y hacer buenas obras para Dios, esa era la gente que estaba invalidada, estaba mutilada espiritualmente. Le dolió. La obra, la misión que él traía estaba siendo interrumpida por causa del pueblo que había pecado. Comencemos a examinar las Escrituras. Voy a leer dos versículos, capítulo 9 de Esdras. Pero antes de ello quiero encomendarme al Señor. Que las palabras que salgan de mis labios sean dirigidas por su Espíritu. Señor, al examinar tu palabra, al escudriñar tu palabra, Señor, al penetrar en estas líneas, en cada palabra, yo te pido, Dios mío, que me ilumines, que me enseñes, que sea yo el primero, Señor, en aprender. que no sea como los fariseos que sabían lo que tenían que decir, pero no obraban correctamente. No obraban de acuerdo a tu palabra. Señor, quiero seguir tu consejo, quiero seguir tu ejemplo. Quiero continuar, Señor, en tus caminos. Ilumínanos, Padre. Enséñanos en esta noche. Úsame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 y 2 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Los líderes, los que debían haber puesto el ejemplo, fueron los primeros en meter las manos en aquel pecado. Aquí vemos al hombre que estaba supuestamente dedicado a enseñar la palabra de Dios. Tenía una misión: estudiar la ley de Moisés, discernirla, ponerla en práctica para ser un ejemplo, enseñarle al pueblo a cómo caminar, a cómo amar, a cómo adorar a Dios. De un momento a otro se convirtió en el protagonista principal de una gran reforma religiosa. Esto ocurrió únicamente 5 meses después de su llegada. Imagínense ustedes, cambiar el ministerio, hacer otro esfuerzo. En estos versículos, cuando dijo: los líderes vinieron a mí, sugiere que estos hombres habían llegado con anterioridad bajo el liderazgo de Zorobabel. Recuerdan que vinieron antes. Esdras es el segundo que viene. Estos hombres se habían establecido como líderes y estaban familiarizados con el problema. Ellos sabían, e inclusive algunos de ellos eran de los que habían caído en ese pecado. Seguramente habían dado a sus hijas o hijos, a los hijos e hijas de los pueblos, dice, de la tierra. O ellos quizás también habían cometido ese pecado. Y habían otros que no lo habían hecho y estaban apercibidos, sabían del problema que había. Pero ninguno había tenido el coraje, había tenido la motivación, había tenido la inquietud de decir algo. Y quizás si lo había dicho, no lo había dicho con autoridad. Y se sentían oprimidos, se sentían desbaratados espiritualmente. Y cuando vieron a Esdras, lo primero que hicieron fue decirle: mira, sabes que hay este problema. Hay este problema. A mí me ha sucedido aquí que han venido personas, y alguno de ustedes que a lo mejor sabe algo de estas personas, y dicen: yo, ¿para qué voy a decir nada? ¿Para qué voy a decir cuál es el problema de esta persona? Pero ustedes están apercibidos, ustedes saben a lo mejor cuál es el problema. Pues estos líderes hablaron con Esdras y le expusieron el caso. Vemos aquí que el regreso de Esdras tiene que haber causado remordimiento en la conciencia de aquellos líderes que estaban apercibidos del problema y que no habían dicho nada. Pero al ver a Esdras fogoso, entusiasta y deseoso de alabar a Dios, y que estaba buscando a personas para que se encarguen de ayudar en la alabanza, en el sacrificio a Dios, entonces, con ese remordimiento en sus conciencias, reflexionan y hablan con el líder. Se dieron cuenta que tenían que hacer algo para restablecer la comunión con Dios. Se dieron cuenta que si se continuaban de esa manera viviendo en pecado, no iban nunca a salir de ese atolladero, nunca iban a salir del problema. Tenía que haber un cambio. Esdras les estaba enseñando la palabra de Dios, les estaba enseñando la ley, y ellos al reflexionar en la ley se dieron cuenta de que la única solución al problema era el arrepentimiento, era volver a Dios con humildad, reconocimiento de pecado. Y vemos aquí que los sacrificios de animales, como dice la Biblia, están bien. Dios pidió eso, y todo eso está bien, pero también reconocieron a través de la palabra que los sacrificios únicamente no eran suficientes. Los sacrificios eran suficientes siempre y cuando estuvieran acompañados de una conformidad, de un acuerdo interno del corazón. ¿Me explico? Yo voy a presentar a Dios un sacrificio, pero mientras yo no tenga un convencimiento interno de lo que está ocurriendo en mi vida, ese sacrificio es en vano. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y en la palabra de Dios nos enseña que cuando el hombre tiene conocimiento de Dios, tiene que temblar, tiene que estremecerse, tiene que reconocer el poderío y la grandeza de Dios y lo pequeños que somos nosotros y pecadores. Entonces, cuando hay este entendimiento, cuando hay este conocimiento de Dios, entonces hay cambios en la vida del hombre. Tiene que haber reconocimiento. La misericordia, porque aquí habla de misericordia, y esta palabra misericordia, este atributo de Dios, es abusado por los cristianos hoy en día. La misericordia se diferencia de la gracia. Son dos cosas muy parecidas, pero son diferentes. Dice, la misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, miren, actuando a favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Esa es la gracia de Dios, recibir lo que no merecemos. La gracia de Dios reconoce que somos malos, sin embargo, Dios nos ayuda, actúa en favor nuestro. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra. Es decir, que el hombre tiene que reconocer esa condición mísera e impotente es el quebranto, es el reconocimiento de culpa y enmienda, en otras palabras, el arrepentimiento. Primero, reconocimiento. Mientras yo no reconozca que hay un problema, ¿yo cómo voy a solucionar el problema? Yo estoy limpio de pecados, yo no tengo ningún problema. Tengo que reconocer el problema. Luego de reconocer el problema, tengo que quebrantarme, tengo que sentirme porque he ofendido a Dios, tengo que sentirme culpable, y luego tengo que estar deseoso de enmendar, es decir, de corregir, de cambiar. Ahí es a donde Jesús nos enseña en la historia de, ¿cómo se llamaba el chiquitito? Zaqueo. Yo lo conozco por el chiquitito. ¿Sí? Yo me identifico muy bien con él. En todo. Me identifico con él en todo. Zaqueo invitó, bueno, el Señor se invitó. Voy a comer en tu casa, Zaqueo.
Sabe mi nombre y quiere comer en mi casa. ¡Qué honor! Hijo, gozoso fue, preparó.
Era un hombre rico.
Pero estando ahí, solamente en la presencia del Señor, se sintió convicto, porque él sabía lo que estaba haciendo. Pero él pudo haberse hecho el, como decimos nosotros, el loco, y haber hecho pasar como que todo estaba bien.
Ah, pues estoy en un banquete, yo soy el anfitrión, aquí está Jesús conmigo, y haber hecho pasar como que todo estaba bien.
Pero solamente la presencia del Señor tocó su corazón, se quebrantó y se levantó y fue y sacó dinero de su caja fuerte y la dio en forma de devolución. Y el Señor le dijo: el día de hoy he llegado aquí en esta casa también la salvación. ¡Qué bien! Pero si él no hubiera hecho eso, hubiera quedado muy bien, hubiera quedado como que no había pasado nada, y así se hubiera quedado. Pero estaba mal. Lo que dijeron los príncipes a Esdras, regresando al tema, fue que algunos israelitas se habían emparentado, es decir, casado con sus vecinos paganos, con las gentes que estaban en esa área, lo cual era una práctica detestable en los ojos de Dios, algo que Dios lo había prohibido anteriormente. La mayor prohibición de Dios a su pueblo fue que no se casaran con no creyentes. Desde entonces se les puede llamar creyentes y no creyentes. Al pueblo de Israel supuestamente eran los creyentes. Y esto no por diferencia de razas, no porque Dios dijo, estos son de este color, ustedes no se van a mezclar, no, porque Dios no hace acepción de personas, sino que Dios les dijo que no se unieran en matrimonio por cuestión religiosa, por cuestión espiritual, porque los otros no tenían el mismo conocimiento de Dios. Esto está, veamos en Deuteronomio 7, vamos a Deuteronomio 7, voy a leer 5 versículos, empezando en el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Están escuchando? Las destruirás del todo. ¿Hicieron eso los israelitas? ¿Las destruyeron del todo? No, se compadecieron. Quisieron dejar algo. Les gustó las mujeres de estos heveos, efeos, aunque muy feos. Pero les gustaron. Y las tomaron por mujeres. Y ese fue el pecado de ellos. Ese fue el pecado de ellos. Dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Aquí está refiriéndose el Señor es al pecado en general. Todo lo que sea pecado, lo que Dios deteste, nosotros no tenemos ningún negocio con ello. Tenemos que aborrecerlo, porque Dios dice. Y ahí no entra ya nuestro intelecto y nuestra opinión, ahí entra es la obediencia a Dios. Y no emparentarás con ellas, es decir, no te casarás, emparentarse. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Quiere decir que tenemos que acabar con todo lo que sea pecado. quebraréis sus estatuas. ¿A qué se está refiriendo? Ídolos que tenían. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. En el estado de Chiapas, fue un predicador, esto fue antes de que yo llegara a Chiapas, y me dijeron lo que había ocurrido. Fue el predicador y les dijo exactamente lo que la palabra de Dios dice. Primera vez que esta gente, este pueblo, escuchaba un mensaje tan llano y tan seguro y verdadero. Y les dijo, si ustedes quieren ser agradables delante de la presencia de Dios, tienen que quemar todas las imágenes que tienen aquí. Era un templecito. Yo les he contado esa historia. Y parte de la predicación es esa. Todo lo que está aquí. Pues ese día sacaron todas las imágenes y todo lo que tenían en casas y de todas partes. Hicieron un gran fuego y quemaron todo. Todas las estatuas de escayola las rompieron con piedras, hicieron un montón y lo quemaron todo. Eso es actuar, eso es hacer las cosas correctamente. Si el pueblo de Dios se juntara en matrimonio con paganos, gradualmente iban a ser desviados de las prácticas de Dios, de las cosas buenas, e iban a ser introducidos igualmente, así gradualmente, en las tradiciones y costumbres idólatras. Por eso es que Dios les dijo que no lo hicieran. Eso fue precisamente lo que le pasó al rey Salomón. El rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Imagínense ustedes, son 1,000. Si hubiese estado una noche con cada una, eso eran casi 3 años, ¿no? Como 3 años antes de verla nuevamente a la próxima mujer. Muchas mujeres. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Lo mismo le pasa a cristianos que se casan con no creyentes. Es exactamente lo mismo. Y en la mayoría de los casos, digo, porque hay algunas situaciones en que se han convertido el no creyente. Pero la mayoría de los casos, el creyente termina enfriándose, termina retirándose de los caminos de Dios. Porque es difícil arar en yugo desigual. Y es un ejemplo muy práctico que puso el Señor cuando en la Biblia dice que tiene que ser del mismo yugo, de la misma fuerza, de la misma clase. Los labradores a lo mejor no tienen preparación universitaria, no han leído muchos libros, pero sí saben mucho de la naturaleza. Y cuando van a poner a 2 bueyes a arar, se aseguran de que los bueyes sean iguales en carácter. Es importante el carácter del buey. Hay algunos bueyes que cuando se acerca el dueño, lo quieren cornear. Y no se dejan poner el yugo para trabajar. Tiene que tener un buen carácter, una buena disposición. Dicen, este buey tiene buena disposición. Yo lo he oído. Y dicen, yo tengo un arado muy bueno. Mis 2 bueyes trabajan muy bien juntos. Eso es importante. Porque si un buey está distraído y quiere alar para el otro lado, el buey que quiere trabajar y que quiere obedecer al mando de su jefe, de su dueño, de su amo, tiene problemas. Y si quiere arar, tiene que hacer una fuerza muy grande, eventualmente ya cansado, como Salomón, ya viejo, cansado. Después de medio día de trabajo, ese buey, por más fuerza que haya hecho por arrastrar al otro buey,
para que siga en línea recta, ya no puede. Y el buey que no quiere trabajar empieza a empujarlo y a moverlo para un lado y ya no trabaja bien. Es difícil arar en yugo desigual. Pablo dice en Romanos 6, del 14 al 8, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un consejo que los cristianos debemos de seguir si queremos continuar siendo cristianos. Versículo 3 y 4 dice: cuando oí esto, rasqué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. La reacción de Esdras fue típica de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Cuando los hombres del Antiguo Testamento se enteraban del pecado de su pueblo, rasgaban sus vestidos. Esta era una manera de expresar dolor, de expresar disgusto por el pecado que habían cometido. Esdras sabía que su pueblo había sido llevado a la cautividad precisamente por un pecado similar, como se ve en el versículo 7. Dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Siempre el pueblo de Israel había estado en la misma situación. Quizás Esdras tuvo temor de que volvieran a la cautividad otra vez. Porque si por el pecado fueron a la cautividad y ahora por la gracia de Dios habían salido de la cautividad, porque Dios puso en el corazón del rey de Persia sacarlos, y no solamente le dijo: aquí están libres, sino que les dio dinero y les dio todo para que vayan a reconstruir el templo, para que vayan a rehacer sus vidas. Y ahora llegan a Judá y a las mismas andancias, a hacer el mismo pecado. Y quizás Esdras dijo: oh Señor, ¿será que vamos a volver al cautiverio? Porque no era que solamente los que pecaban, sino que iban, pagaban justos por pecadores. Iba todo el pueblo. Los profetas también iban con ellos para, en el cautiverio, hablarles. Con toda razón, los profetas, los hombres de Dios, rasgaban sus vestidos y decían: oh no, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente al cautiverio? Otra vez en pecado. Ahora vamos a ver en los versículos 5 al 15 la oración de Esdras. Su oración revela mucho acerca de él, de su carácter, de su personalidad, de su relación con Dios. Esdras se identificó con el pecado de la nación. Aunque él era inocente del pecado, él se identificó, él se contó con ellos. Lo mismo que Daniel hizo, otro hombre de Dios. En la oración de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, de su libro, versículos 5 y 6 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
¿Y quién era Daniel?
Era un hombre santo. Era un hombre bueno. Pero él se contaba con ellos porque era parte del cuerpo. Él también era un judío. Un hebreo.
No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Veamos, empecemos a ver, a estudiar la oración de Daniel, de Esdras. Versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. La hora del sacrificio, él empezó en la mañana. La hora del sacrificio era aproximadamente a las 3 de la tarde. De rodillas postrado en tierra con mis manos extendidas. Postrado, de rodillas, mirado ahí con las manos abiertas, sin comer, angustiado por el pecado que había cometido el pueblo y pidiéndole a Dios perdón y misericordia, como alguien que busca misericordia, porque cuando nosotros buscamos misericordia optamos una posición humilde, ¿verdad? No venimos a decirle, oye Señor, pues que no voy a ayunar por 15 días hasta que tú me perdones, ¿ah? Así no le decimos a Dios, sino que nos postramos y lloramos delante del Señor, le decimos, Señor, primero tengo que reconocer lo que he hecho. De lo contrario, no tengo que pedirle nada, ¿no? De lo contrario, me quedo muy bien y digo, pues yo no tengo ningún pecado. Pero el que sabe que tiene pecado, se humilla delante de Dios. Tampoco busca justificarse. Vemos aquí que en su oración no se justificó. No dijo, pero señores, que era muy difícil, eran muy guapas. No le dice así, ¿no? Señor, eran muy guapas y tú sabes, vestidas de bikini nos tentaron y nuestros hijos querían ir a la discoteca y las tocaron y eso fue lo que pasó. No, hemos pecado, Señor, hemos hecho mal. Reconoció Esdras, reconoció que el pueblo había pecado, por ello asumió una posición de pordiosero delante de Dios. No tenían excusa, sus actos los acusaban. Sus hechos los acusaban. Versículos 6 y 7 continúa la oración. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Estas palabras denotan humildad. Denotan aceptación de responsabilidad. Está aceptando, no está justificándose. Y dice, estoy confuso, estoy avergonzado, porque todos los que lo que le hacían en el cautiverio, mire lo que les hacían. Aquí está en el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Estaban en el versículo, dice, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Porque hasta abusaban de sus hijos. En el cautiverio, aquellos que los tenían cautivos abusaban de sus hijos, de sus mujeres y de todo. Ellos sembraban y eran los otros los que cultivaban, los que cosechaban. Humillados. Y aquí está y dice, estoy desbaratado, estoy confuso, estoy avergonzado. Esdras no defendió al pueblo. Tampoco lo justificó. Avergonzado y confuso aceptó la responsabilidad, aunque a él no le correspondía. El problema no era de él personalmente, pero él lo tomó como un problema personal.
la cautividad, cuando Dios enviaba a su pueblo a la cautividad, cuando Dios castiga a alguien con la cautividad, hoy en día puede ser alguien que peca con drogas, la cautividad viene a ser drogadicción. Alguien que peca con el licor, la cautividad vendría a ser alcoholismo. Alguien que peca con fornicación, la cautividad podría ser una enfermedad venérea. Cautivo, enfermo. La cautividad era un método de purificación para la gente y restablecimiento a una mejor relación con Dios. Este es el propósito. No es castigarlo para acabarlo, sino ponerle una situación para que recapacite y que vuelva a la comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos a la comunión con Dios, con Él. En vez de cambiar estas gentes, se hicieron sinvergüenzas, porque fueron al cautiverio, Dios los trae por su gracia y luego volvieron al mismo pecado. Ya eso es sinvergüencería. Mi abuelita acostumbraba a decir de mí, cuando yo hacía alguna sinvergüencería por ahí, decía: ay, Señor, este niño se le ha comido el burro la vergüenza. El burro se le ha comido la vergüenza. Yo no sé si ustedes tienen ese dicho por aquí, pero así acostumbraba a decir ella. Y yo me acuerdo de eso. Versículos 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, dice, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras reconoció delante de Dios que el pecado del pueblo no era nada nuevo. No es eso: oh, Señor, pero es que recién esto ha pasado por primera vez. Es cuando a uno lo para un policía y le dice: usted se pasó la luz roja. Le dice: ay, sí, discúlpeme, que es la primera vez. Claro, él no sabe. Pero Dios sí sabe que no es la primera vez que te has pasado la luz roja. Ya te la has pasado muchas veces. Esdras no puso ninguna excusa, sino que él reconoció que no era nada nuevo, no era nada fortuito, sino que era un problema crónico de pecado. Esto ya era un problema que lo tenían siempre ellos. Y Esdras reaccionó con humildad, avergonzado y confuso, porque era un pecado similar por el cual Dios había enviado anteriormente al pueblo al cautiverio. Y él tuvo temor y dijo: Señor, no nos vuelvas a enviar al cautiverio, no nos vuelvas a castigar. Eso es lo que él tenía temor. Reconoció delante de Dios y del pueblo que por su gracia, por la gracia de Dios, el rey de Persia les había dado libertad. Y no solamente les dijo váyanse, sino que les dijo: váyanse, y aquí está el dinero y aquí está mi autoridad para que le orden para que ustedes puedan ir y reconstruir el templo de Dios. Así es como hace Dios. Cuando nos va a sacar del cautiverio, cuando nos va a sacar del problema, nos da todos los medios para que lo hagamos. Pero muy lejos de aceptar la gracia de Dios, el pueblo había reincidido en el mismo pecado anterior. Versículo 10 al 12 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entrarás para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esdras reconoció el pecado del pueblo. La nación no tenía ninguna excusa delante de Dios. Eso fue lo primero y bueno que hicieron. Habían quebrantado el mandamiento de permanecer puros delante de Dios. Cuando nosotros vestimos a nuestros hijos de blanco por alguna razón, le recomendamos: niño, no te vayas a meter en el charco de agua. Niño, que no te arrimes así, que está sucio. Niño, que no te vayas a sentar en el suelo. Niño, que cuídate. ¿Qué tiene que hacer el niño? Andar recto, cuidándose, pendiente. Y para nosotros permanecer puros espiritualmente, tenemos que andar así, cuidándonos de lo que el Señor no quiere que hagamos. Porque si no hacemos eso, nos vamos a ensuciar. Y el niño descuidado sale, y cuando ve el charco de agua, lo primero que hace es tirarse en el charco de agua. ¡Sas! Y luego le dice a la mamá: mira que me mojé. Tú te metiste. ¿Oh? Yo no sé. Eso no le vamos a decir al Señor, porque a lo mejor el papá y la mamá dicen: bueno, pues a lo mejor alguien lo empujó. A lo mejor fue caminando, mira, como de distraído, y se metió y no se dio cuenta. A papá y a mamá podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Si nosotros deliberadamente hacemos el mal en contra de Dios, vamos a recibir el castigo merecido por parte de Dios. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Tenemos que tener respeto de Dios. Tenemos que permanecernos apartados de la corrupción y de las detestables prácticas del mundo. Todo lo que el mundo ofrece, tenemos nosotros que huir, aunque el mundo se ría de mí, aunque me digan que soy un tonto. Yo tengo que hacer lo que Dios dice. Israel había directamente desobedecido al claro mandato de Dios. El matrimonio con extranjeros destruyó la relación con Dios. Los debilitó espiritualmente, los mutiló, los privó de los beneficios de la tierra. Porque si ellos hubieran hecho el bien, hubieran gozado también de los beneficios de lo que la tierra les producía. Pero ni eso, sembraban y trabajaban y venían los amorreos y todos los reos y les quitaban lo que ellos producían. Qué tristeza, ¿verdad? Versículos 13 al 14. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Estaba reconociendo que merecían más castigo y que por la gracia de Dios no habían sido castigados de la manera como ellos se merecían. Eso le está reconociendo. Señor, tú no nos has castigado de la manera como nos merecemos, sino que has sido inclusive bueno. El cautiverio ha sido malo, ha sido bien fuerte, pero eso es ni la décima parte de lo que en realidad merecíamos. Y nos diste un remanente como este, es decir, permitiste que un grupo venga a restablecer la comunión contigo, para ser ejemplo. Y en vez de ser ejemplo, habían dado mal ejemplo. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin quedar remanente ni quien escape? Esdras llegó a la conclusión de que no eran merecedores de la oportunidad que Dios les estaba dando. Esa oportunidad de regresar a la comunión con Dios. Dijo: no merecemos esto, Señor. Se humilló. Reconoció que merecían mayor castigo.
Así es como el mundo debe sentirse hoy en día. El mundo merece el juicio de Dios. El mundo, en vez de estar sacando pancartas por la paz, debería de estar pidiéndole perdón a Dios. Los padres de familia deberían de estarse preocupando dónde están sus hijos a las 12 de la noche. Eso es lo que deberían de hacer los padres, en vez de salir a poner pancartas por la paz. El mundo merece un juicio de parte de Dios. El mundo debe de reconocer su pecado y humillarse delante de Dios. El problema por el que el mundo está pasando hoy en día es por el pecado de los hombres y por haber ignorado la ley de Dios. A cualquier joven, pregúntenle ustedes si cree en Dios. Dicen, no, ¿por qué? Y dice, ¿y tú lees la Biblia? Yo, ¿para qué? Ese libro es inventado. Eso es lo que les enseñan en las escuelas. Y nuestros hijos van a esas escuelas. Y si nosotros no le inculcamos el bien, entonces los maestros le van a inculcar a nuestros hijos todas sus locuras y toda su vanidad y toda su ignorancia, como dice la palabra de Dios, toda su necedad. Necios, les dice. Por hacerse sabios, se hicieron necios. Ya no creen que somos creados por Dios, creen que venimos del mono. Y yo estoy seguro que si los monos pudieran defenderse, nos llevaran a la corte y nos metieran presos por insultarlos. Porque los monos se comportan mejor que los hombres hoy en día. Los hombres merecemos el cautiverio, merecemos el castigo de Dios. Por último, el versículo 15 termina la oración de Esdras y dice, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti y en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es decir, con pecado no podemos estar delante de ti. No podemos decir, oh, qué bendecido soy, si estoy en pecado. Si estoy en pecado, aunque el mundo no lo sepa, si yo sé que estoy en pecado, no soy bendecido. En su oración, Esdras se entregó completamente en las manos de Dios. Es decir, aquí estoy, Señor, vulnerable. Lo que tú digas, tú eres grande, me puedes aplastar como hormiga. Así como nosotros aplastamos a las hormigas o a un insecto, así nos puede aplastar el Señor. ¿Por qué no debemos de tener entonces temor? Debemos de tener temor de Dios. En su oración esa se entregó completamente en las manos de Dios. No le pidió nada en particular, sino que reconoció que no eran merecedores de la gracia de Dios. En esta oración Esdras hace mención de varios atributos de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, reconocer quién es Dios, los atributos de Dios, las cualidades, quién es Él. La gracia de Dios en el versículo 8. La misericordia de Dios en el versículo 9. La ira de Dios en el versículo 14 y la justicia de Dios en el versículo 15. Esdras le pidió a Dios que extendiera su misericordia, apelando al gran amor de Dios para su pueblo, no apelando en nada bueno que pudieran hacer ellos, no con promesas, oh Dios mío, ahora lo voy a hacer mejor. No, Señor, en este momento soy culpable, merezco el castigo y me dispongo a tu misericordia, a tu gracia, a tu justicia y a tu ira. Y si el Señor lo dispone diferente, nos va a dar otra oportunidad. Pero no nos pongamos en ayuno para sobornar a Dios, ni tampoco en huelga de hambre para que Dios nos perdone, sino que humillémonos, reconozcamos el pecado, cambiemos de actitud, no querramos hacerlo más, pidamos perdón a Dios y el Señor nos va a limpiar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en los capítulos en que muchas veces nosotros podríamos pensar que no son interesantes, Pero esto es en nuestra opinión, Dios mío. Pero tu palabra es amplia, es grande, es poderosa. Y no hay una palabra en la Biblia que no tenga un propósito explícito, un propósito expreso, para que nosotros podamos entender quién eres tú y qué es lo que tú quieres de nosotros. No tenemos excusa, no podemos un día decir, no, porque yo no sabía. Señor, tú eres justo, santo y sabio. En tus manos estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y queremos restablecer nuestra amistad contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.